Vamos a orar. Padre, gracias, Señor Dios, por este tiempo. Gracias por su palabra. Señor, rogamos, Padre, que usted bendiga este tiempo, Padre. Que su Espíritu Santo se manifieste en esta noche. Que su Espíritu Santo sea el que, Señor, abra el entendimiento de mis hermanos y podamos ver esta tremenda verdad, Padre. Obre grandemente, Señor. Que su Espíritu Santo sea el quien haga la obra, Señor, y su Espíritu Santo sea el que me dirija y me ayude, Señor, en este tiempo, Señor, tan importante de predicar tu palabra. Obre grandemente, guíeme, Señor, y que de mi boca no salgan palabras que sirvan para entorpecer, Señor, su obra, Padre. Por favor, Señor, guarde mi boca, Señor, y, Señor, ayúdeme a poder explicar bien, predicar bien tu palabra, Señor Dios. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tremendo, ¿verdad? Ese pasaje. Una viuda que estaba a punto de dejarse morir. Nomás iba a coser su último panecito para él y para su hijo. El tema, Dios obra en la escasez. Ahora, sin temor a equivocarme, nuestra fe es manifestada cuando vemos tiempos de prueba. Y este era un tiempo de prueba para ella. Era un tiempo de prueba. En el momento cuando no se puede o nos dicen no hay esperanza, cuando es imposible al hombre, por el panorama que se ve, cuando hay escasez, cuando no hay nada, cuando nuestras fuerzas se han acabado y estamos muy débiles, fíjese, ahí es fundamental seguir creyendo, seguir firmes en la fe. Ahí es cuando debemos estar caminando con el Señor. Recuerde que el momento más oscuro de la noche, ¿qué aparece después del momento más oscuro? La luz. ¿Amén? Cuando va a amanecer, parece que se oscurece más. Y llega el momento y que aparece la luz. ¿Amén? Ahora, vean lo que dice Malaquías 4:2. Malaquías 4:2. Casi, está casi. Está antes de Mateo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando sienta que la oscuridad está ahí, vea lo que dice. Llega un momento en que el sol de justicia, mire. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol ¿de qué? De justicia. Sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Llega un momento en que está la oscuridad de nuestras vidas, pero va resplandeciendo esa luz que es Cristo. ¿Amén? Va resplandeciendo esa luz que es Dios. ¿Para qué? Para ayudarnos en nuestras tribulaciones, para ayudarnos en nuestra necesidad, para ayudarnos en aquello que nosotros decimos, eso es imposible. Para cuando otros dicen, ay no, tú ya estás perdido, para Dios no. ¿Amén? Todos tenemos problemas, situaciones difíciles que a veces no vemos la luz, ¿verdad? Como dicen, estamos dando, ¿qué? Patadas de ahogado. Pero en Dios podemos tener la confianza de que Él nos va a ayudar. Miren lo que dice Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Ahora, el título, Dios obra en medio de la escasez. Dios obra en medio de la escasez. Pero número uno, es necesario conocer la palabra de Dios. Vea lo que dice Primera de Reyes 17:8. Primera de Reyes 17:8. Vamos a estar partiendo de ese versículo. Ese versículo es el que vamos a estar ahí. Primera de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de quién. De Jehová, ¿verdad? Es necesario conocer la palabra de Dios. Ahora, aquí hay una ¿qué? Una promesa. ¿Ok? Aquí hay una promesa. Las promesas de Dios son fieles porque Él es fiel. Amén. Vea lo que dice 17 del 9 a 10. Dice: levántate, vete a dónde, a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Ok? Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Recuerden que necesitamos conocer la palabra de Dios. Y aquí la palabra de Dios se le estaba revelando al profeta Elías. Ahora, entonces, Dios cumple sus promesas. Amén. Dios le estaba haciendo una promesa a Elías. Ahora, Dios envía a Elías a Sarepta de Sidón y allí encontró, como Dios le dijo, a una viuda. Dios cumple sus promesas porque su naturaleza es santa. Él no miente. Él no queda mal. No engaña. Amén. Ni crea falsas esperanzas, ni crea falsas expectativas. ¿Puede usted confiar? ¿Podemos nosotros confiar plenamente en Dios? Amén. Porque Él no falla. Y lo que está escrito en la palabra de Dios, eso es, y Dios lo va a cumplir. Vea lo que dice 2 de Timoteo 2:13. 2 de Timoteo 2:13. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Si fuéramos infieles, ¿el qué? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Se fija? Usted puede confiar en Dios con los ojos cerrados. Él no le va a fallar, porque Él cumple sus promesas. Ahora, ¿quién falla? Nosotros fallamos. ¿Amén? Nosotros somos, fallamos mucho. Ahora, a veces nosotros hacemos decisiones para Dios. Nosotros a veces hacemos promesas a Dios, pero a veces no cumplimos. A veces fallamos nosotros. A veces hacemos nosotros promesas a nuestros hijos. Hacemos promesas al cónyuge, a la esposa, al esposo, al vecino, al amigo. Pero fallamos. ¿Amén? Porque nosotros no somos perfectos. Ahora, hay veces que sí, nosotros se nos olvidan las promesas. Hay veces que nos vale. Hay veces que somos decidiosos para cumplirlas. O hay veces que simplemente cambiamos de parecer. Recuerde que cuando está escrita en la palabra de Dios una promesa de Dios, Dios no va a cambiar. Amén. Dios la va a cumplir. Porque es Dios. Imagínese, hay una promesa ahí en la palabra de Dios y después de repente ya no está esa promesa ahí. ¿Cómo? Como que no pudiéramos confiar en Dios, ¿verdad? Porque cambiaría. Pero como la palabra de Dios no cambia, sino permanece para siempre, lo que está escrito ahí va a estar escrito por toda la eternidad y no va a cambiar. Amén. Por eso podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. Por eso podemos confiar plenamente en las promesas de Dios. Que cuando Él dice esto es así, es así. Solamente necesitamos confiar en Él. Las promesas de Dios, pero fíjese bien, las promesas de Dios se realizan y complementan con la obediencia del hombre. Ah, yo pensé que las promesas de Dios eran nomás así, ¿no? Las promesas de Dios se complementan con la obediencia del hombre. Por ejemplo, a veces que uno dice, Dios, tú prometiste esto. Sí, pero son promesas condicionales, con condiciones. A veces las promesas que Dios pone en la Biblia son condicionales. Haz esto y va a pasar esto. Haz esto y va a pasar esto. Ahora, fíjese, Dios tiene planeado un gran milagro con esa viuda de Sarepta. Amén. Pero requiere la obediencia de Elías y la acción obediente de la viuda. Ambos oyen a Dios. ¿Ok? Le dice, cuando le dice, hey, ve con aquella viuda. ¿Qué hace Elías? Obedece y va con la viuda. ¿Amén? ¿Qué hace ella cuando Elías le dice, obedece y le da el pan? ¿A quién?
a Elías.
Ahora, fíjese, Elías debía a Sarepta de Sidón y la viuda debe alimentarlo en medio de semejante crisis. ¿Se imagina? En medio de semejante crisis. ¿Usted se imagina una viuda teniendo nomás poquito que comer y nomás? Y llega alguien y le dice, hey, dame de comer. Pero esto es lo que tengo. Esto es lo último que tengo. Y ya no hay más. Ya hay escasez en toda la tierra. Toma. Ahora, ¿pero qué pasó? Él no se lo dio nomás así. Ella se lo dio porque le dijo a Elías que lo que iba a suceder después. No fue una fe ciega. No, ella creyó en las palabras que le había dicho Elías. Si tú haces esto, tú vas a recibir esto. ¿Qué hizo? Una condición. ¿Y qué hizo ella? Obedeció. Aunque todo parecía oscuro, aunque no parecía que hubiera esperanza, aunque parecía que todo estaba, dices, esto está loco, ¿cómo voy a creer esto? Que yo le voy a dar y me va a dar. Y que no, no. Ahora, ¿pero qué hizo ella? ¿Creyó en quién? En Dios. Creyó en Dios que le iba a dar todo eso y puso manos a la obra. Miren lo que dice Santiago 1:22. Santiago 1:22. Mire lo que dice ahí. Dice: pero sed hacedores de la palabra. Ser hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. Engañándonos a nosotros mismos. Ahora, a veces. ¿Qué pasó? Hasta me asusté yo, hermano. Dice la palabra de Dios que no solamente seamos oidores de la palabra, sino ¿qué? Sino hacedores. ¿Amén? Ahora, si usted, Dios le enseña algo, ¿qué debe de hacer? Practicarlo, ¿no? O sea, obediencia. Ahora, como cuando a veces uno manda a los hijos a hacer algo. Oye, hijo, esto. Ah, ya sepa. Pero no quiero que sepas nomás. Quiero que vayas y lo hagas. ¿De qué me sirve que sepa si no está obedeciendo? Es como Dios nos enseña algo y ¿de qué sirve que sepamos si no lo estamos haciendo? Ahora, lo que sí va a servir, nos va a traer juicio porque sabemos algo que debemos de hacer y no lo estamos haciendo. Ahí sí ya Dios nos puede tomar, nos puede reprender porque ya sabemos lo que debemos de hacer y no lo estamos haciendo. Ahora, debemos de obedecer al Señor. Así como obedeció la viuda de Sarepta. Vea lo que dice también Hechos 16:31. Hechos 16:31. Fíjense, ¿qué dice ahí? Cree en el Señor Jesucristo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. ¿Se fija? ¿Cuál es la? Hay una promesa ahí, ¿verdad? Podemos ver la promesa. Y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿cuál es la condición? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Se fija? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, vea Efesios 6:2. Algunas veces, mire lo que dice ahí. Honra a tu padre y a tu madre. Fíjese, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si se fija, es un mandamiento con promesa, ¿verdad? Pero ¿qué hay ahí? Hay una condición. ¿Cuál condición? Honrar al padre y a la madre. Darle el respeto que merecen. ¿Y qué va a pasar? ¿Y te va a ir bien? O sea, te va a ir bien, vas a prosperar y vas a ser de larga vida sobre la tierra. Ah, ¿se fija? Pero a veces queremos la bendición, a veces los hijos quieren que les vaya bien en la vida. Y cuando no están respetando a los padres, cuando no están obedeciendo a los padres, quieren recibir las bendiciones de Dios y no lo están haciendo. Pero hay una condición ahí, obediencia, honrar a los padres y a la madre. ¿Se fija? ¿Cuántos de nosotros, aún nosotros que estamos grandes, cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros los honramos? Ahora, Dios no está diciendo ahí, oh, si tu papá es buen padre, honralo. Si tu madre es buena madre, honrala. No, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No dice que si son buenos padres. Nuestro deber es honrarlos, sean lo que sean. Hagan lo que hagan. Pero a veces, ay, no, es que no se merece mi cariño. Es que no se ha ganado mi respeto. ¿Oh? Uno debe de honrarlos por lo que son, nuestros padres. Pero a veces confundimos y a veces queremos respetarlos si nos dan respeto. No, la palabra de Dios no dice eso. No, la palabra de Dios no dice eso. Hay mandamientos, ¿ok? Hay promesas que son condicionales en la palabra de Dios. Cuando obedecemos a lo que Dios nos dice, es cuando va a haber el resultado que Dios nos promete. ¿Amén? Pero si no lo hacemos, ¿qué esperar? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué resultado? ¿Que nos vaya bien? Ay, Señor, ¿por qué no me está yendo bien? ¿Por qué será? Porque no estamos obedeciéndole al Señor. Porque estamos en rebeldía con el Señor, porque sabemos las cosas que debemos de hacer y no las estamos haciendo. Y queremos todavía bendición del Señor. Hay un ejemplo bien claro con la viuda de Sarepta. Se veía todo negro, todo bien feo. Y dice, ay, ya nos vamos a morir. Había una gran sequía en esa tierra. Había empezado la sequía. ¿Y qué pasó? Nos vamos a morir, vamos a cocer este panecito. Llega alguien y, hey, ok, mira, si tú me lo das, te va a ir bien. Tu comida no va a escasear. Toma. Y Dios la bendijo. ¿Ven? ¿Quién quiere bendición de Dios en sus vidas? Ahora, ¿queremos pagar el precio? Obediencia del Señor. Por más turbio que se vea, por más loco que se vea, por más que no se vea lógica, Dios no falla. Dios no falla. Amén. Nosotros sí, pero Dios no falla. Él siempre es fiel a sus promesas. Ahora, mire, punto número dos. Es posible vencer los temores. Ahí vamos ahí a Primera de Reyes 17, 11 al 2. Primera de Reyes 17, 11 al 2. ¿Qué dice ahí? Mire. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina. Dice, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos de qué, y nos dejemos morir. ¿Se fija? Ahora, es posible vencer los temores. ¿Por qué? Porque el temor trae frustración. El temor trae alejamiento de Dios. Ahora, fíjese, ella esperaba lo peor. ¿Amén? La muerte de su hijo y de ella. Ella esperaba lo peor. Estaba ella enfocada en lo poco que tenía. Amén. Tengo esto nomás. Tengo nomás esto. Ahora, fíjese, el temor nos roba la fuerza, nos roba el entusiasmo. El temor nos roba la confianza en Dios. El temor nos roba la confianza en Dios. El temor nos aleja del poder de Dios. La fe es la certeza de que Dios hará. La fe es la certeza de que Dios hará. El miedo es la certeza de la catástrofe que va a venir. Dios quiere reemplazar el temor por la fe en Jesucristo. Ahora, mire lo que dice ahí, a Primera de Reyes 17, 13 al 14. Elías le dijo, ¿no qué? No tengas temor. ¿Te fija? No tengas temor. Y le dice, ¿por qué? Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Después harás para ti y para tu hijo. 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Se fija? Había temor en ella. Pero ¿qué le dijo Dios? Dijo Elías, no te dé miedo. Y le dijo lo que había dicho el Señor. ¿Y qué hizo ella? Creyó, confió en Dios y manos a la obra. Cuando viene una necesidad en nuestra vida, cuando viene temor en nuestra vida, si vamos nosotros a la palabra de Dios, Dios nos enseña ahí las cosas que debemos de hacer. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Hacer lo que el Señor nos enseña en su palabra. ¿Y qué va a pasar? Nos va a ir bien. A ella le fue bien. Simplemente tenía miedo por las circunstancias, pero vio, creyó, y ahí está el resultado. Dios la bendijo. Ahora, una frase muy usada por Dios, la cita aquí Elías: no tengas temor. Y posteriormente de lado las instrucciones, pero hazme a mí primero. Ahora, cuando dice hazme a mí primero, es una figura de la primicia a Dios. Porque Dios le había dicho a Elías que fuera y que le dijera, que le diera de comer. Ahí es cuando nosotros ponemos a Dios primero en las primicias. Y luego le revela la promesa de Dios. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que vuelva a llover. ¿Se fija? Ahora, vamos a ir a Malaquías. Malaquías 4, versículo 3, versículo 10. Fíjese. Cuando usted siente que no la va a hacer, cuando usted siente que no le va a ajustar lo que tiene, dele a Dios el primer lugar en su vida. Dele a Dios el primer lugar en su vida y va a ver cómo esta viuda de Sarepta, cómo va a salir adelante usted. Mire lo que dice: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Pero ¿qué dice? Y probadme ahora. Dice, y probadme ahora. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Se fija? Y luego, ¿qué dice en el 11? Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, ni nuestra vid. En el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Pero qué ocupamos aquí? Aquí hay la promesa de Dios. Dame a mí primero. Dame a mí primero y no te va a escasear la harina en tu casa. Dame a mí primero y no te va a escasear el aceite en tu casa. Pero ponme a mí primero. Le hizo una promesa a la viuda y le cumplió. Y todavía, ¿qué hace una promesa al pueblo de Israel? Dame a mí primero el lugar y vas a ver cómo voy a derramar bendición hasta que sobreabunde, no hasta que te ajuste nomás, no hasta que salgas nomás al parejito mordiendo la raya, no, hasta que sobreabunde, como lo hizo con la viuda. Imagínense, dos tinajas y no se le acababa, no se le acababa. A lo mejor de ella, como todo estaba en escasez, yo me imagino que ella tenía para repartir a los demás, porque era una tinaja que no se le acababa. En todo lugar había esa escasez tremenda, pero en esa casa no. Me imagino que ella debe haber sido de bendición para los demás, porque no había comida. Cuando usted obedece a Dios, cuando usted le da el primer lugar a Dios, cuando usted le da a Dios, no le va a faltar en su casa. No le va a faltar. Y es más, va a servir hasta para ser de bendición a los demás. Pero es creerle a Dios. Es creerle al Señor. Es interesante, fíjese, que el lugar era Sarepta de Sidón. La palabra Sidón significa casa, pesca, casa, de cacería, ¿ok? No de casa, de hogar, ¿ok? Casa, pesca, venado o carne de venado. Es decir, era un lugar de abundante fauna y flora. Era un lugar donde había de todo, ¿ok? Pero ahora por la sequía no había nada. Estaba seco todo. A veces así pasa en nuestras vidas. Y entramos en un proceso de Dios. De hecho, fíjese, el nombre de Sarepta significa taller del orfebre. Entonces, el lugar y tiempo donde Dios moldea nuestro carácter, como el orfebre moldea el oro, para darle forma que Él quiere, es en los problemas, es en las situaciones donde no vemos salida, pero confiamos en Dios. Ahí es cuando nosotros vamos a poder decir: Señor, si no hubiera pasado esta necesidad, si no hubiera pasado este problema, no hubiera mostrado mi fe, no hubiera visto a dónde estoy yo en la fe. Los problemas nos moldean. Las situaciones hacen sacar nuestra fe. La fe en Dios siempre triunfará. Punto 3. La fe en Dios siempre triunfará. Primera de Reyes 17:15. Primera de Reyes 17:15. Entonces ella fue e hizo, Primera de Reyes 17:15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿muchos qué? Muchos días. Ahora, a pesar de todo, ella actuó en fe. Ahora, recordemos que era una mujer viuda, amén. Había perdido a su marido, ¿ok? Estaba en medio de una sequía temible, una sequía tremenda. Un puñado de harina y un poco de aceite era lo último que tenía, ¿ok? Pero vea lo que dice el versículo 15. Entonces, ¿ella qué? Fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios cumplió su promesa. Amén. Dios cumplió su promesa. Y ellos fueron testigos de un milagro en medio de la escasez. Ellos pudieron ver la luz en medio de la oscuridad. Ellos pudieron ver cómo Dios hizo ese milagro tan tremendo. Imagínense ver una vasija que no se le acababa el aceite, ni que se le acababa la harina. Decir, échale, acábale. Y sigue y sale y sale. Un manantial. ¿Cómo quieres que esté su bolsillo? Que saque y saque y hoy no se acaba el dinero. Dijera, y más por mi esposa que tengo, pastor. Dios va a cumplir su promesa. Amén. Dios va a cumplir su promesa. Pero necesitamos darle el lugar a Dios primero. Fíjese, la sequía duró más o menos, duró 3 años y medio. Y en la casa de la viuda, Elías estuvo como 2 años y medio aproximadamente. Se imagina ver a Elías y a la mujer cada día en la mañana llegando a la cocina y ahí estaba el aceite, ahí estaba la harina, ahí estaba Dios cuidando de ellos, ahí estaba Dios cumpliendo su promesa. Imagínense. Necesitamos caminar en sus principios. Necesitamos caminar en su palabra. Y Él actuará a nuestro favor. Pero es creerle. Amén. No solamente un oidor, sino un hacedor de la palabra. En conclusión, Dios protege a sus hijos. Amén. Dios los bendice cada día. Y envía la provisión sobre sus familias, cumple sus promesas y Dios tiene cuidado de sus hijos. Y Él espera que estos tengan cuidado de su palabra. Pero Dios tiene cuidado de sus hijos y Dios espera que nosotros tengamos cuidado de cumplir su palabra. O sea, no puede haber... Oh, sí, Dios va a cumplir su promesa si nosotros no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Si no estamos obedeciéndole a Dios. Una promesa condicional, con condición. Ahora, ¿cuál es la condición para que le vaya bien? Obedecer al Señor. Todo se engloba en esto. Obedecer al Señor. Por más simple que se vea, por más pequeño que se vea, hasta por más loco que se vea, Señor, yo no sé qué me quieres enseñar, yo no sé qué me quieres dar, pero aunque por loco que sea, yo te voy a obedecer. Aunque se vaya en contra de toda lógica, yo te voy a obedecer. Ahora, esa mujer iba contra lógica todo. Nomás, dame de comer primero a mí. Hubiera sido, ¡ah! ¿Cómo le va a dar de comer a él? Baquetón, sinvergüenza, que trabaje. Pero no, ella dijo, ok, te voy a dar. ¿Por qué? Porque Dios dijo. ¿Te imaginas? Ahí está tu promesa cumplida. Por 3 años y medio no le faltó en su casa qué comer. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Dios, gracias por su palabra, Señor. Gracias por ser bueno, Señor. Mira cómo usted nos da este ejemplo tan maravilloso con la viuda de Sarepta, Señor. ¿Cómo esta mujer viuda, que no tenía nada más que un puñado de harina y una porción de aceite insignificante, cómo fue a tener todo eso y darlo a Elías? Y cómo se cumplió que no iba a faltar el alimento en su casa. Oh Señor, ¿cuántas veces usted nos enseña en su palabra? ¿Cuántas veces usted nos muestra que usted nos quiere bendecir? ¿Cuántas veces usted nos muestra que quiere prosperarnos? Pero ¿qué pasa? A veces no creemos. A veces no creemos en lo que usted nos dice. O a veces tenemos en poco su palabra. A veces nos hace loco lo que vemos. Pero mire cómo esta mujer, por más loca que parecía, creyó en la palabra de Elías. Creyó en lo que él estaba diciendo de parte de Dios. Y pudimos ver un gran milagro suceder en esta familia. Así es Dios con nosotros. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere darnos lo que necesitamos a cada uno de nosotros. Y Dios nos está hablando vez tras vez, tras vez, tras vez. Pero ¿cuántas veces ignoramos su palabra o ignoramos sus promesas? O simplemente no obedecemos a su palabra. Y nos estamos privando de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Oh Señor, tal vez a algunos les hace falta fe. Dice su palabra: oh Señor, había un hombre que decía: oh Señor, ayuda a mi incredulidad. Tal vez alguno de aquí no, todavía no tiene esa fe suficiente para creerle al Señor y dar ese paso de fe en lo que Dios le está hablando. A veces creemos nosotros que si le damos el lugar a Dios en nuestras vidas, le damos las primicias, nos va a faltar en nuestra casa. Pero dice el Señor, ahí está. Ahí dice el Señor, pruébame, nos está retando. Pruébame y vas a ver que voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Nos hace falta fe. Si usted tiene falta de fe, pídale al Señor. Escuche al Señor. ¿Qué le ha enseñado en esta noche el Señor? ¿A dónde lo ha llevado el Espíritu Santo en esta noche? ¿Qué le está enseñando? Si nadie volteara a ver, todos con el rostro inclinado, todos con los ojos cerrados. Si Dios le ha hablado en esta noche y ha hecho alguna decisión para el Señor, levante su mano para orar por usted. Levante su mano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre Santo, mire, aquí van varias manos levantadas, Señor. Mire cómo, Señor, usted ha hablado a sus corazones, Padre. Le ruego, Señor Dios, que usted obre grandemente, Señor, y les pueda ayudar, Padre, a poder, Señor, cumplir con el propósito o con el compromiso que han hecho delante de usted. O en el área que les ha hablado usted. Obre grandemente, Señor Dios. Y aquellos hermanos que no han levantado su mano, pero usted les ha hablado en su corazón, ayúdeles, Padre, a tener confianza en usted. Ayúdeles, Padre Santo, a poder crecer en fe y a tomar decisiones en base a lo que usted les enseña. Por favor, sabemos que usted nos quiere bendecir, pero nadie más es el que estorba más que nosotros, nuestra incredulidad. Por favor, Padre, siga obrando en su iglesia, Señor. Y ponga esa fe en nosotros para poder dar pasos de fe, para dar pasos de obediencia, Señor. Para poderle creer a usted, Señor, Padre. Por favor, Señor, obre grandemente, Señor Dios. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios obra en medio de la escasez. Amén. Amén. Qué tremendo milagro pudimos ver.
Arriba.
Qué tremendo milagro. Dice la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar al Señor.
Amén.
Que se acerca a él, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador para los que les buscan. Amén.